SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh, no.
Hay libros que son una fábrica de titulares, hay príncipes que no pagan alquiler y hay personas que no se adaptan a España. Y nosotros tenemos a Martín Bianchi para poner orden a tanta cosa. Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Pero déjame que toques, que es mi primer contacto con el libro de Isabel Presley.
La podrías invitar, ¿eh?
Bueno, yo ella ya sabe que está allí, no creo que ya se quisiera venir.
Bueno, no, porque tú invitas a escritores.
Oh, qué malo. Qué maldad ahora mismo. No, pero tengo otros espacios donde podríamos invitarla, pero yo creo que no. Porque de hecho, al margen del Hormiguero, que es donde trabaja su hija, yo creo que no ha ido a ninguna tele.
Y en
ni
su
nada.
Revista amiga. Ah, no, teles no.
Por eso.
Su revista amiga.
¿Y radios? ¿Ha estado en alguna radio?
No, debería. Debería. Bueno. Me encantaría oírla en radio.
Pues es un poco, no sé, es que yo como la estuve escuchando el otro
voy
día, no, es que tú sabes a mí lo que me pasa con la madre e hija, que es que me pone un poco nerviosa cómo hablan.
Bueno, Tamara cada vez más, va increciendo.
O sea, esa manera que tienen de hablar no puedo entenderla.
Sí, sí, es como uno se imaginaría cómo hablaría un pijo y te imaginas
claro,
a Tamara.
Claro, es necesario que hables así.
Flaco favor a los pijos porque luego muchos de ellos no hablan así.
No, hay mucha gente que no.
Hay muchos que parecen hasta normal.
Claro, pero por ejemplo, su hermana
Ana
habla así.
Yo creo que no habla mucho tampoco, pero sí, bueno, estudió Derecho. En teoría es la inteligente. Isabel siempre dice que la inteligente es Ana.
Que es la que tiene estudios, claro. Como se decía antes. Esta tiene estudios.
Esto tiene estudios.
Vale, bueno, ¿has dado un repaso al libro?
Me lo he leído.
¿Te lo has leído de cabo a rabo?
Bueno, tampoco.
Vale, dame solo un titular y luego iremos desgranando.
Yo para resumirlo, me gusta muchísimo una frase que dijo Pilar Eyre en estos días, que dice que el libro de Isabel Preisler desmiente las mentiras que ella misma ha contado durante años. Y me gusta eso, porque la promoción de este libro, la premisa es que Isabel desmiente todas las mentiras que se han dicho sobre ella.
Por eso se llama Mi verdadera historia.
Mi verdadera historia. Pero Pilar Eyre, que es brillante en este tipo de análisis...
En casi todos,
dice,
brillante
no,
Pilar
Eyre. No, este libro en realidad lo que desmiente son las propias mentiras que ha dicho Isabel a lo largo de las décadas, porque es verdad que es bastante honesta. Yo creo que se ha olvidado...
De las mentiras que había
a veces
dicho.
Cuando uno miente...
Debería haber ido a la hemeroteca de Lola
y
empezar a leer qué es lo que dije
lo que
yo.
Dije
¿cómo
yo?
Dije yo
¿cómo
que conocí?
Tal, exacto. ¿Cómo empecé a salir con
bueno,
tal,
vamos sí. con poco a poco. Primero, sí. la autoría, porque el libro, sí, la portada,
si
es una foto de ella.
Bueno, si te fijas, el nombre de ella es más grande que el titular.
Sí, no, es que es lo que voy a decir. Es la foto de ella.
Sí.
Bien, pasada por un filtro.
Varios filtros.
En grandes letras, Isabel Presley.
Es más
y luego el título que pequeño. Es Mi verdadera historia.
Pero me llama la atención que esté tan grande el nombre de ella como autora, cuando también tuvo ayuda de dos periodistas que le ayudaron a escribirlo, porque para este tipo de personajes es bastante difícil como poner orden y concierto y sentido a lo que piensan. Entonces tuvo la ayuda y no figuran ni en unos agradecimientos.
No salen en ningún sitio.
Ni en un gracias, no hay una página ni de agradecimientos.
Pero se sabe quiénes son.
Sí, sí, se sabe. Una de ellas es además bastante conocida y mediática, pero yo creo que en Estados Unidos y en Reino Unido, por ejemplo, ya no se puede hacer eso.
Claro.
Quiero decir que cuando tienes un ghostwriter, estas personas que te ayudan a escribir un libro, estás prácticamente obligado a que de alguna manera u otra...
Claro, la propia editorial de poner en una anexo, este libro ha sido posible gracias a la colaboración de...
Sí, eso me ha llamado un poco la atención, pero bueno, entiendo que el acuerdo con esas periodistas es que no figurara en ningún sitio y entonces Isabel la autora.
Pero por los oyentes que quieran comprar el libro, que sepan que no lo ha escrito ella, que ha tenido la ayuda de dos personas que no aparecen.
Yo no me atrevo a decir si algo escribió.
Bueno, no, yo digo que ha tenido la ayuda.
¿Ayuda?
Que ha tenido la ayuda.
Eso confirmadísimo.
Luego, amistades peligrosas y relación con el régimen de Franco.
Bueno, a mí el capítulo más inquietante de este libro, hay uno que es el mejor y hay uno que es el más terrible, que es el que ella aborda su amistad con Carmen Martínez Bordiú y su cercanía con el régimen. Y ella cuenta que merendaba en el Pardo con el dictador, con Francisco Franco y con su mujer Carmen Polo, y que veían todos juntos el nodo en el Pardo. Estamos hablando del año 69-70, cuando ella llegó. A mí me chocó un poco porque, claro, en el año 69, por ejemplo, Enrique Ruano, el estudiante antifascista, fue defenestrado, lanzado por una ventana por el franquismo, pero Isabel no se enteró de eso.
Bueno.
Aparentemente en el nodo, claro, que en el nodo esto no se contó. Y
ella habla bien de la familia Franco.
Sí, te voy a leer lo que dice ella sobre los Franco. Dice, Franco era el abuelo de mi amiga. Toda la familia fue siempre adorable conmigo. No se diferenciaba en nada de las otras familias de mis amigos.
Pues perdona. Pero qué miedo si todas las familias de tus amigos eran como la familia Franco.
Bueno, quizá era amiga de los Marcos en Filipinas. Y dice, eran encantadores, acogedores, sencillos, divertidos, amables y muy naturales. Esa es la descripción de Isabel Preisler de los Franco. Pero yo también me alegro porque al final un poco se retrata ella. Con lo
pero
que
no
piensa.
Hay ningún tipo de cuestionamiento no al régimen, ni un contexto. Ni o sea, no hay un contexto.
Ni una línea de que diga mientras tanto.
Exacto.
Mientras
ni un
tanto
contexto.
Estaban ocurriendo otras cosas.
Vale, todo un capítulo.
Ahora imagínate en el Pardo, merendando. Isabel.
Y viendo el nodo. Perdona, no, o sea, no se me ocurre mejor plan, por favor. Luego, que me lo ha avisado Brian antes, todo un capítulo dedicado a su nariz.
Este es mi capítulo favorito porque Isabel dedica todo un capítulo a sus varias narices, porque aparentemente por lo menos sufrió 8 intervenciones quirúrgicas. Y cuenta,
hasta esta nariz que tiene ahora.
O hasta esta que tiene ahora, hay 8. La de ahora lleva cartílago de oreja.
Ay, calla.
Porque claro, ella lo que cuenta es que en una de estas cirugías se le desmoronó toda la nariz y que hasta los médicos querían salir corriendo del quirófano.
O sea, se le cayó la nariz. Esto es tremendo.
Bueno, pero tú tienes que leer solo ese capítulo, porque cuenta que otra vez estaba sonando los mocos y se le volaron los tornillos.
Ay, calla, por favor.
Yo creo que la nariz de Isabel tiene el verdadero libro, lo merece la nariz de Isabel y una entrevista.
¿Lee alguna frase del tema de la nariz?
Bueno, dice, tengo la nariz tan destrozada y estoy tan cansada de médicos y operaciones que ya me da igual todo.
O sea, hemos estado, nada, un triste verla sin nariz, porque
como
si
Michael
me daba igual
Jackson,
claro.
Dice, cuando se me desmoronó la nariz entera, todos los médicos quisieron salir corriendo de allí, porque no sabían qué hacer. Intentaron recordarme y me sacaron del cartílago que pudieron de mis orejas para reconstruírmela. Bueno, es que ese capítulo, yo lo estaba leyendo ayer en la redacción en voz alta y llorábamos todos de risa, porque cuenta que el médico, que uno de los tantos que la operaron, no tenía una foto de ella. Entonces, que como se había destruido toda la nariz y no la recordaba
cómo era,
le hizo una nariz libre.
tema libre.
Tema libre.
Como las redacciones, tema libre.
Le dijo,
libre.
Te he dejado una nariz perfecta.
Nariz
y dijo, ¿cómo
libre.
Que una nariz perfecta? ¿Y la mía? Y el médico dijo, lamentablemente no recordaba cómo era tu nariz.
Bueno, los celos, que este es otro capítulo.
Sí, ella básicamente dice que Julio Iglesias era un celoso patológico. Me llamó más la atención de Miguel Boyer, el retrato que hace es muy duro, porque dice que Miguel le montaba unos pollos brutales, que no soportaba verla con nadie, que cuando estaba con otro hombre había unas grandes broncas y que luego ya tenía que llamar a sus amigos y pedirle disculpas. Luego también dice que Vargas Llosa era celoso. Bueno, en fin.
O sea,
todos eran celosos. Bueno, yo hasta ahí puedo llegar. Ella reconoció en televisión la semana pasada que no sufrió malos tratos. Bueno, eso ya es una importante aclaración porque, claro, hay una delgada línea entre unos celos que yo igual no creo que haya celos sanos.
No hay celos sanos.
Exacto.
Sobre todo si te lo demuestran, es decir, si te lo hacen ver y te ponen en situaciones comprometidas.
Aparentemente Miguel Boyer era el que le generaba más situaciones comprometidas. Incluso ella le recomendó ir a ver un psicólogo para...
Me acuerdo que me lo mandaste por WhatsApp.
Pero yo creo que este libro tiene grandes lagunas porque hay que recordar que cuando todavía estaba casada con Julio Iglesias, es verdad que Julio le metió mucho los cuernos, también, según Jaime Peñafiel, ella ya estaba viendo a Carlos Falcó, Marqués de Griñón, con el que luego terminó casándose.
Sí.
Que luego, cuando estaba con el Marqués de Griñón, ella empezó a salir con Miguel Boyer. Y Carlos Falcó tuvo que soportar ahí. Es verdad que el que mejor sale parado aquí es Carlos.
Sí, porque además en la lista de celosos no lo has puesto.
Pero claro, Carlos tuvo los cuernos más grandes de España, porque lo sabía todo el mundo. Ella estaba con Miguel Boyer y Carlos es verdad que se comportó como un caballero y nunca dijo nada. Y luego, cuando empieza a salir con Vargas Llosa, es verdad que Vargas Llosa era amigo de Miguel Boyer. O sea, Miguel Boyer, Vargas Llosa, quedaban todos los matrimonios. Uh-huh. Patricia, Mario, Isabel y Miguel quedaban durante décadas a comer. Y es verdad que Isabel, un viaje de Patricia a Perú, empieza a salir con
Mario Vargas Llosa.
Con Mario. Eso es así. Y en el libro, bueno, está todo ahí un poquito...
Ya que estamos con Mario, cartas íntimas y revelaciones.
Claro. Al final del libro, Isabel publica 8 cartas. 7 de ellas son cartas de amor de Mario Vargas Llosa a ella. Un poco porque ella quiere demostrar que eran una pareja feliz. Pero bueno, yo creo que no es necesario
publicar las cartas.
Bueno,
es verdad que son de ella, pero sin ningún tipo de autorización de la familia ni nada.
Sí. Y luego la última carta que ella publica es una carta que ella le envió a él cuando él dejó la casa. Y con esa carta ella lo que quiere decir es que en realidad la que rompió la relación fue ella, pero Mario se había ido ya de la casa.
O sea, él se fue de casa.
Él se fue de casa, dio un portazo. Entonces Isabel le manda una carta, que le hizo una foto antes a la carta, este libro, ya estaba preparando.
Pero son, perdón, un momento, ¿son cartas manuscritas?
Son manuscritas, pero cada uno con su nombre, me encanta. Hablando, eso es ser elegante.
Claro,
¿eh?
Pero estamos hablando ya de la época de WhatsApp, de...
No, ellos se mandaban cartas.
Cartas escritas
cartas,
a mano.
Además con el nombre de ellos, en, ¿sabes?
Estimada Isabel.
Querida Isabel. Es verdad que las cartas de Mario son bastante cursis, no es lo que uno espera de, ¿no?, de un Nobel.
Sí, de alguien que ha escrito cosas tan buenas.
Pero precisamente por eso a mí me llama la atención que Isabel las quiera, no sé. Es,
a mí no me
da un poquito de
repeluz. A mí no me parece bonito.
Lo peor, yo creo, de este libro es que revela a Isabel la enfermedad del Nobel, cosa que él no quiso contar en vida y cosa que la familia de él tampoco no quiso contar. Ella ha revelado que era un cáncer de médula, que es bastante... bastante, un tema bastante delicado que a mí me llama la atención. Y lo que también me llama la atención es que en este libro no incluye la carta más importante que le dedicó Mario a ella, que es Los vientos.
Sí.
Ese relato que publicó él en 2021, estando todavía con ella, viviendo en Villa Meona con ella, y que ella nunca leyó, porque no leía las cosas que le escribía.
Y claro, esa carta no consta en este
esa
libro.
Esa carta de amor maravillosa que es Los vientos, que era un enamoramiento de la pichula.
Sí, sí.
No está incluido en el libro. Yo lo habría incluido. Yo si hubiera sido Isabel...
Yo si fuera la editorial ahora sacaría un anexo.
Sí, habría pedido permiso a los descendientes del Nobel para poder los derechos reproducirlo.
Ya sé que no sabes la cifra. ¿Le han pagado mucho?
Supongo que sí. Hombre, para exponerte de esta manera y contar de esta manera, ¿no? Porque además estás obligado a contar... ¿no?
¿Y esto un libro así se vende mucho?
Pues esa es mi gran duda, habrá que ver. Es verdad que vienen las fiestas, es un regalo, ¿no?
Bueno, no, yo no sabría a quién regalárselo, la verdad.
¿Cómo que o sea, no? ¿A nadie de tu círculo le interesa Isabel?
Bueno, a Brian.
Se lo pero aquí hay mucho de política en el fondo. No están los Ruiz Mateos, está Miguel
pero no,
Boyer.
Yo no sabría a quién regalárselo.
La Beautiful People. Yo creo que hay, en el fondo es un retrato
¿y
de
¿tú crees
España.
Que ahora por fiestas van a poner en las librerías Mar Flores y Isabel Preisler? Una bueno, al lado de la otra, sí, en el capítulo perfecto. Biografías.
Y el Rey Juan Carlos.
Que por cierto, esto es ya, ¿no?
Ya ahora sale en Francia en estos días. Este año en la Navidad va a ser difícil elegir el regalo de...
No, hay yo tres creo opciones.
Que el gran problema es que toda la prensa ha desmenuzado muchísimo ya el libro y claro. Puede ocurrir que la gente ya esté agotada y piense que ya sabe todo
no,
del libro.
Que no va a descubrir nada.
Había más de 100 medios acreditados.
¿Y quién le presentó el libro?
Tammy.
Ah, o sea, Tamara presentó el libro.
¿Quién le va a presentar si no el libro, Isabel?
No, hombre, a lo mejor tiene un periodista. Bueno, pues mira, se lo hubiera podido presentar a alguno de los periodistas que le ha ayudado en la escritura.
¿Tú crees?
No sé, digo yo.
O sea, no sé yo. No sé.
Tú, sí, tú has presentado libros de biografía.
Yo
bueno,
este
tú
no se lo podía
Mar,
presentar
por
porque Isabel me mataría, vamos. Bueno, me rompe la nariz a mí y se la queda a ella.
No, bueno, estabas en Francia, voy a decir.
Estaba de viaje.
No apareciste por ahí.
Estaba en París.
Estabas en París. Bueno, otra cosa. Los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, que han hecho una visita histórica a la ciudad del Vaticano.
Bueno, impresionante. Estuvieron con el Papa León, celebraron prácticamente una misa conjunta. Estuvo un acontecimiento porque, claro, es el jefe de, la, de su iglesia, y León es el jefe de la iglesia católica. Es la primera vez en 500 años que un monarca británico reza con el Santo Padre, y la reina Camila se metió ahí en la cabeza, no sé si lo viste, un tocado.
No lo vi, como si fuera Ascot.
Era como Ascot, ¿eh? Llamó mucho la atención,
o sea,
eso, distraía mucho.
Estaba un poco desubicada.
Pero me gusta porque el rey Carlos, claro, en medio de todo el follón que tiene en su país, ayer estuvo inaugurando el primer monumento a las Fuerzas Armadas LGBTI, y me gustó muchísimo porque hizo el primer guiño a la comunidad queer en el Reino Unido, a todos aquellos veteranos de guerra que no pudieron hacer carrera militar por su condición sexual. Y ahora estuvo con el Papa y está haciendo los deberes para que la gente deje de hablar
de lo que tiene que hablar. Que ahora vamos a hablar ahora. Pero es que Brian me acaba de mandar la
¿no
foto.
¿No habías visto el tocado?
No, pero parece Cruella de Vil o algo así, ¿no?
Pobre Camila, me encanta.
Sí, pero es tremendo. No es tremendo, es tremendo para ir a ver al Papa.
Sí, a mí me llamó la atención porque con...
Yo creo que estaba un poco desubicada.
Yo creo que si llevaba una... Sí. Cuando fue la reina de Inglaterra en su día, llevaba una tiara espectacular y la mantilla y le quedaba increíble.
Bueno, alguien no lo asesoró bien.
Claro, no podía ir de blanco porque no es reina católica, Camila.
El rey, es verdad que solo pueden ir las reyes católicas. El rey de Inglaterra está haciendo ese ejercicio de visitar relaciones públicas para no afrontar o para salir de casa. Vamos, es como cuando en casa tienes problemas, dices, sí, me voy. Sí. Porque siguen creciendo los problemas para el príncipe Andrés.
Claro, porque hay que recordar que la semana pasada renunciaba el príncipe Andrés al ducado de York, pero claro, no es suficiente para la opinión pública británica. Incluso están pidiendo que el rey le quite el título de príncipe, que es por nacimiento. Y luego, claro, se ha descubierto que lleva 22 años Andrés sin pagar el alquiler.
Es que yo esto... tú me dijiste
con
que...
Con lo difícil que es pagar un alquiler.
Pero yo te dije, paga alquiler, y tú me dijiste, hombre, ¿cómo va a pagar el alquiler?
Claro, pero ahora está todo el mundo muy enfadado en Reino Unido porque él está viviendo en una residencia en los dominios de Windsor, un palacio de 30 habitaciones, 40.000 metros cuadrados la casa. Ya me dirás tú qué hace Andrés
Con 40.000 metros cuadrados.
Si está, vive él con Fergie. Mucha casa grande.
Y no ha pagado, o sea, lleva ahí viviendo.
Lleva 22 años porque hay un contrato muy curioso, un alquiler anual, en el que él solo tiene que pagar lo que los británicos llaman un peppercorn rent, que es una figura legal británica que equivale a una libra esterlina. Es como un pago simbólico y se está ahorrando 300.000 euros al año de pago de alquiler.
Pero no solo del alquiler, entiendo que tampoco debe pagar ni la limpieza, nada, ni la cocinera.
Un inquiocupa, ni la... sí que es un inquiocupa.
Claro, o sea, me gustaría a mí verlo en esas teles que todo el día están sacando y que ocupas.
O sea, Carlos tiene que llamar a uno de estos que pero, entran por la fuerza y se lo llevan.
Pero ahora el rey quiere echarle de ahí.
Claro, y están en una negociación porque Andrés pide Frogmore Cottage, que es la casa donde vivieron Harry y Meghan hasta que se fueron a Estados Unidos, y quiere para Sara, para su ex esposa, Adelaide Cottage, que es donde han vivido Guillermo y Kate estos años y que están por mudar.
O sea, quiere una casa para él y otra para su ex.
Bueno, porque claro, no se va a mudar a una casa más pequeña y vivir con su ex mujer.
Que a lo mejor la casa más pequeña tiene 300 metros cuadrados.
Pero claro, vivir con Fergie. Una cosa es vivir en 30 habitaciones y no encontrarte nunca, y otra cosa es irte a una cabañita acogedora y estar con Fergie allí.
Lo que sí tiene claro, que si no sabe dónde ir, la familia real de Abu Dhabi le ha ofrecido una casa.
Me encanta. Los Al Nayan están
ahí.
Los Al Nayan están viendo dónde.
Sí, sí. ¿Dónde hay alguien de alguna familia real que tenga problemas?
Que podamos invitar. Claro, la familia real de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes, ha invitado a vivir allí. Le ofrecen una casa en una de las islas y podría ser vecino del rey Juan Carlos.
Claro, podrían quedar por las tardes. Y
a comentar,
algo,
¿no? ¿Te acuerdas cuando? Sí, la verdad que...
Que, por cierto, allá en Abu Dhabi, los del río han actuado para el rey emérito.
Bueno, el rey Juan Carlos ha ido a ver un concierto de... Tú no sé si conoces a André Rieu.
No.
El que hace, ¿no conoces esta orquesta?
No, bueno, no.
Hay un músico holandés que hace unos grandes conciertos con una orquesta en la que mezcla música clásica y popular. Bueno, yo quiero ir a un concierto de André Rieu.
Es uno que se mueve mucho.
Sí, ya, ¿habrás visto la publicidad en el cine alguna vez?
Video, sí,
pues
sí,
fue el rey Juan Carlos y estaban de invitados los del río, que dicen que Juan Carlos está extraordinario.
¿Y le cantaron la Macarena?
Le habrán cantado. Bueno, no puede mover mucho la cadera el rey porque...
Pero habrá hecho... No, hombre,
otra, que la nariz de, otra que la nariz de Isabel Preston. ¿Quién tuvo más operaciones?
¿La cadera de Juan Carlos?
¿La cadera de Juan Carlos o la nariz de Preisler? Ahí lo dejamos.
No podemos dejarlo.
Que los oyentes voten.
No podemos dejarlo.
La semana que viene damos la respuesta correcta.
La semana que viene más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.